Este es nuestro espacio de deportes. Rap, colectivo de colectivos.
Bailando, bailando con la musiquita de fondo que me gusta mucho.
Esto es por el mes de rap.
El mes de rap.
Sí, nos están trayendo acá un catering que nos manda, no sabemos, no hay nombre. Gracias por el catering, ¿eh?
Hay un ramo de flores que me dejaron acá al costado. Dice, gracias por esa columna de deportes que nos despierta cada lunes.
Bien.
Y esta vez va a ser un jueves.
Bien, porque hay mucha información. Es solamente hay por eso, no es porque los columnistas faltaron.
Nunca pasó eso. Hay mucha información, muchos sucesos deportivos durante la semana y tenemos la necesidad de extender el espacio al jueves. Ayer fue noche de copa, Juan. Noche de copa, jugaron...
Estuvo, salió a tomar, ¿qué quiere decir eso?
Jugaron Boca y Vélez por la Sudamericana. Paliza de Vélez a Boca, un 1-0 que pese a ser escueto en términos de resultado, en el campo de juego se vio un dominio bastante fuerte por parte del equipo de Liniers, que ganó 1-0 con gol de Cristaldo. Esto fue sobre el final de la primera parte y durante toda la segunda parte simplemente se vio un dame la voz, tomala yo, y se la pasaban y qué sé yo. Fue un poco un tema del dominio de Vélez sobre Boca, que quedó de esta manera fuera de la copa. Un Boca que fue reforzado a principios de este torneo con muchas figuras, que trajo muchas figuras del exterior para encarar los dos frentes, lo que es la Copa Sudamericana y el campeonato local. Sin embargo, en el campeonato local está muy postergado, con muy pocos puntos en juego. Tiene mucha diferencia con el puntero, que es Central, y en la Copa acaba de quedar afuera, con lo cual la operación financiera que han hecho, la operación económica que han traído muchos jugadores, está más que frustrada.
Sí, recordamos que el partido de ayer de Boca-Vélez fue el partido de vuelta, digamos, el de ida, que habían salido 1-1
en la Bombonera.
Claro, y lo más llamativo fue que esto, ¿no? Vélez ganando 1-0, si Boca le empataba tenían que ir a penales. Y sin embargo Vélez en los últimos minutos se puso a tocar en el área de Boca.
Se la jugó por la posesión, sí, se la jugó por el dominio del balón, como una táctica defensiva, digamos, como suele llamarse también. O sea, no solo la defensa es neutralizar los ataques del rival, sino también el hecho de poseer la pelota y no dejársela tocar funciona como una defensa bastante efectiva. Así las cosas, Boca, después de una fuerte inversión, queda fuera de ambos torneos, digamos, del local está un poco lejos y de la Copa ha quedado por fuera. Ahora hay una discusión en torno a lo que son los contratos. Riquelme este año está jugando, esto es algo que les puede llegar a llamar la atención, gratis. Riquelme firmó un contrato por 3 años en el cual iba a percibir un sueldo durante los primeros 2 y durante este tercer año está cobrando como un juvenil. Está cobrando como un chico que recién salió de inferiores y firmó su primer contrato, el contrato de mínima. Él dijo, bueno, yo firmo por 3 años, pero solamente voy a cobrar 2 porque Boca es mi casa, porque Boca es mi lugar. Y ahora Boca quiere retenerlo. Pero a partir de esta crisis, de que Boca firmó un techo salarial de $500,000, que solamente tiene una excepción en el caso de Palermo, que para refirmar su contrato este año tuvieron que aumentar esa cifra, y ahora tienen que renovarle el contrato a 2 figuras de primera como son Riquelme y Bataglia, integrantes a su vez hasta hace poco Riquelme y actualmente Bataglia de la selección argentina. Son 2 figuras muy relevantes y que Boca ahora se ve obligado en medio de esta crisis futbolística e institucional a renovarle su contrato. Por otro lado, y hablando un poco de la selección, hoy hablaba Jorge más temprano de esas batallas sangrientas, de esas fiestas desaforadas de los ingleses en torno a un partido de fútbol, y nosotros lo comparamos también con la actualidad y con lo que sucede a veces con los fracasos deportivos y cómo se crucifican, por así decirlo, algunas figuras, como fue el caso de Maradona en la selección. Quien salió a defenderlo fue el mellizo Guillermo Barros Schelotto. Desde Estados Unidos se comunicó con la gente de prensa y dijo, Maradona no es el culpable de esta crisis, sino que lo es Basile. Basile, el técnico anterior, dice que Maradona no tiene responsabilidad porque Basile ya había perdido puntos que eran fácilmente ganables para la selección argentina.
Está bien, pero estos partidos no los está perdiendo Basile tampoco.
Bueno, digamos que desde que está Maradona son bastante repartidos los puntos entre victorias y derrotas, pero el ciclo anterior fue bastante desorganizado también y hubo que hacer una fuerte renovación. Y hoy parece que la selección no está para ese proceso, sino que está más bien para clasificar. Así que bueno, Guillermo Barros Schelotto, después de un largo silencio, se comunica para defender a Maradona y castigar a Basile. El lunes hablábamos de que esa tarde se iba a definir el US Open, que iban a jugar Del Potro con Federer. Del Potro, un juvenil argentino que hace poco más de un año o dos años casi que está en el circuito ATP, se enfrentaba ante su ídolo Federer, quien lo había enfrentado 6 veces anteriormente y le había ganado las 6 veces. Las últimas 2 veces estuvieron más luchadas, pero siempre eran como reverencias de Del Potro y siempre estaba muy nervioso a enfrentar a su ídolo, que en este caso se enfrentaba en la final donde Federer había ganado las 5 anteriores ocasiones. Desde 2004 Federer se quedaba con este torneo, que es uno de los 4 más importantes del año en materia de tenis, y esta vez fue para el argentino. Esta vez fue para Del Potro, que se impuso en 5 sets con un final muy peleado, con un final en el que se le fue un match point de los dos que tenía a su favor, y ya empezábamos a desconfiar porque Federer es muy firme, porque tiene muchísima experiencia, porque ya ha pasado por estas instancias, pero un Del Potro que por primera vez llegaba a una final importante, lo máximo que había llegado es cuartos de final en Roland Garros, en el último Roland Garros, la primera vez que llegaba a una final y la define y la gana ante su ídolo, que le había ganado 6 veces, todo en contra, el estadio en contra, porque Federer conlleva toda una idolatría y una carrera en general muy exitosa. Se habla de que es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, esto está un poco en discusión. Así que Del Potro desafió y le ganó a su ídolo.
Y ahora se desató lo que es la delpomanía, podríamos decir.
La delpomanía, muchos famosos, deportistas famosos, salen a congraciarse, a felicitar a Del Potro, y parece que se despertó un nuevo ídolo en el deporte, como lo fueron antes Monzón, Maradona y demás, pero más precoz. Este jugador Del Potro tiene apenas 21 años.